Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio del podcast de Saturdays. Hoy tenemos con nosotros a Manu. ¿Cómo estás, Manu?
Hola, muy bien. Encantado de estar aquí.
Bueno, bienvenido. Es un placer charlar contigo. Sabemos que no paras. Entonces, que hayamos podido pillarte un huequillo es de agradecer. Oye, preséntate, por favor. Coméntanos quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues muchos me conocen como Manu, ¿no? Mi nombre es Manuel Romero, vivo en Murcia, soy de Mula, de un pueblecito, bueno, pueblecito de 16.000 habitantes de aquí de Murcia. Y bueno, por lo que me conoces o me conocéis muchos es por mis aportaciones a nivel de modelos, especialmente de NLP, NLG, en la plataforma open source de la conocida Hugging Face, ¿no? Y bueno, a ver, mi background un poquito es, yo estudié ingeniería informática, empecé también, me llamó la atención el tema de las startups y formé parte de una aceleradora de startups porque me gusta mucho Linux y vi que me gustan mucho los sistemas operativos y me gusta mucho Linux en concreto porque Windows es como más cerrado, ¿no? Y entonces me gustó tanto lo del bash scripting y tal, que propuse una startup, una idea de startup, para controlar el tiempo que los menores hacían, o el uso que los menores hacían en ordenadores, en este caso Linux, mediante, ya te digo, una serie de scripts que te permitían pues acceder a básicamente todo lo que pasaba. Pero sobre todo para darle a los padres un poco de estadísticas del uso que se estaba haciendo el menor, ¿no? Para que viera, pues, no sé, sitios de información, sitios de lúdicos, ¿vale? Y todo ese tipo de cosillas, horas que ha estado conectado a alguna serie de reportes. Y, bueno, ahí me sirvió un poquito para ver cómo funciona un poco este ecosistema, porque estando allí metido, una empresa alemana tocó a las puertas de esa incubadora que necesitaba desarrolladores de Android y, bueno, necesitaba un poco de todo, pero a mí me le dieron mi nombre para el puesto de Android y aunque yo no era pues no era senior, ni siquiera junior de Android, en la carrera sí que vemos mucho Java y tal, ya había hecho alguna cosilla en Android y empecé con esa empresa, Moelia se llamaba, que era parte de Megadon, una empresa alemana que era también una incubadora de startups. La gente llegaba con su idea de negocio y si a Megadon le parecía bien, a la empresa grande, nosotros le hacíamos el MVP a nivel técnico, ¿vale? El desarrollo técnico. Y como te digo, ahí empecé con Android, pero rápidamente transicioné a cosas más importantes. Bueno, más importantes. Más importantes me refiero porque si no hay backend, no sí. Tiene sentido que haya front, ¿no? Entonces me moví al backend con Node.js y allí estuve varios años haciendo Node.js, especializándome en NoSQL, una tecnología, ¿no?, que estaba también ahí como muy irrumpiendo en ese momento, sobre todo con MongoDB y tal, me gustó mucho eso. Y dentro de esa empresa, siempre lo digo, tuve la suerte o la gran oportunidad de conocer a uno de los padres de la metodología Scrum, Joseph Pellerin, que nos llevó a Suiza, a unos cuantos, a tres de la empresa, y nos instruyó él mismo como, primero como Scrum Master y luego como Product Owner. Y la verdad es que aprendió muchísimo porque este tipo había estado en sitios como eBay y empresas muy grandes y nos supo poner casos prácticos de la vida real, de situaciones que se pueden dar o pasar y cómo gestionarlas. Y bueno, y ya un poco después de eso me picó un poco el gusanillo por el tema este del NLP. En concreto vi que a mí el primer problema, ¿no? O sea, yo por donde entro al NLP o a la inteligencia artificial es viendo que un modelo de question answering en inglés. Dije, joder, qué chulo esto, ¿no? Le alimentas el contexto y la cuestión, ¿vale? El pasaje y la cuestión y te da una respuesta. Era de lo primero, eran los, pues, cuando se estaba forjando Hugging Face. Y entonces justo, pues, yo creo que hasta esa semana salió el modelo Beto. No sé si te suena, Miguel, sí, el primer modelo, el primer BERT para español de la Universidad de Chile, un trabajazo, ¿no?, hicieron. Y me dediqué a, pues, a buscar un dataset de ese estilo, del Squat, de Question Answering, para español y conseguir ese primer modelo capaz de resolver esa tarea de question answering para español. Y bueno, y a partir de ahí, pues me gustó tanto eso que empecé a estudiar las bases de la inteligencia artificial y a seguir contribuyendo de manera escalonada con Hugging Face. Ya no solo en NLP, también tengo cosas de reinforcement learning, de visión, de speech, todos los niveles.
Bueno, lo que me queda claro es mucho baqué, ¿no, Manu? Ahí, o
sea, mucho baqué.
Mucho trasteo.
Sí, mucho baqué en el Node, mucha. Bueno, en su momento mucho Scrum, mucho pair programming, muchos protocolos de calidad, ¿no? Porque al principio el equipo, los fallos principales que tuvimos es que éramos un equipo muy joven y no nos preocupaba mucho por la calidad, simplemente una feature, otra y entregar rápido cosas. Y luego cuando ese primer proyecto hay que desecharlo, ya se empieza otra vez y se dice, aquí no se hace un commit sin que haya un pipeline de integración continua súper bien definido y tal. Y bueno, me gustó mucho porque era la única manera que te podías ir un viernes a tu casa tranquilo, hacer deploy un viernes y irte tranquilo, que es porque sabías que ese fin de semana normalmente no iba a pasar nada.
Los viernes a última hora no
se recomienda. Fíjate si llegamos a estar seguros al final.
Muy bien, oye, que una tarea súper interesante y bueno, y como vamos a comentar durante esta charla, con muchas contribuciones y tenemos la suerte, sobre todo en español, de tenerte ahí
contribuyendo. No quería que se me olvidara, Miguel, porque me has dicho cuéntame de ti y yo me he ido sobre todo a la rama técnica, no quería que se me olvidase que yo no quería estudiar ingeniería informática en ningún momento. Yo me gustan mucho los animales, quien me siga en Twitter sabrá que tengo un montón de mascotas. Empecé con el de pequeño, con el típico hámster, tortuguita, un pez, y ahora tengo hasta un caballo. Espero que no llegue el elefante o la jirafa todavía, pero yo quería ser veterinario. Lo que pasa es que esa figura del orientador, no sé si la recuerdas o que es cuando estás terminando a veces la ESO, a veces bachiller, a veces las dos cosas, me dijo, oye, Manuel, te hemos hecho los test estos que se hacen, pues unos se hacen como de capacidades cognitivas y otros también psicotécnicos y tal. Y me dijo, veterinario está bien. Dice, pero veterinarios hay muchos. Y me dijo este chico, nunca lo olvidaré, dice, creo que tienes capacidad para esta carrera que, bueno, cuando él me lo dijo, es relativamente nueva, va a tener muchísima demanda y tal y cual, y creo que a ti que se te da más o menos bien las matemáticas, la lógica, tal, que sería una pena que lo desaprovecharas. No sé por qué, Miguel, no lo sé, de verdad, pero le hice caso.
Y aquí bueno, está. O sea, que de pequeño, la pregunta de qué quieres ser de pequeño, que sería
eso. Era veterinario, pero hasta pequeño y ya grandecito, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, bueno, no, tampoco las abandona por lo que dices, ¿no? O sea, más o menos un poquito, no, quizás no veterinario, no ejerces, pero actúas.
Actúo, sí, sí. Muchos tengo aquí muchos animales y hay que hacer cosillas. Sí. De hecho, es decir, mi.
¿No? Claro, de hecho es un caballo lo que ahí en la portada, muy chulo. Muy
sí, guapo. Sí, sí. Y claro. Caballos, ponis, mucha gente me dice, ¿dónde has sacado todo eso? Y es un poco, pues aquí en Murcia ya sabes que es muy común que tengamos como nosotros le llamamos un huerto, una huerta, y bueno, cuatro animalillos. Lo que pasa es que a mí lo de cuatro se me ha ido de las manos, ¿no? Hay gente que tiene pájaros y eso, y los míos son más grandes. Pero los necesito porque realmente lo poco que desconecto de este mundo es con ellos. Es bajar la tapa del portátil y salir con ello un rato, que es lo único que me hace ver, ¿no? Un poco, o que me sirve o me ayuda a desconectar bastante.
No es necesario. La verdad que muy buena idea y parece que es muy buen complemento, ¿no? A lo que tú decías.
A priori, da mucho trabajo también, ¿eh? Hay que decirlo todo.
Sí, sí. Tener animales es mucho trabajo, la verdad que sí.
Sí, tengo amigos que dicen, tengo críos, y yo le digo, yo tengo animales. Bueno. No es lo mismo, pero necesita muchos cuidados.
Necesita mucha atención también, sí, sí, es cierto. Manu, y todo esto, o sea, todo este recorrido, porque sí que es verdad que estabas muy con el backend, y bueno, y me congratulo también de que un orientador al menos acertó bien contigo en el sentido, al menos a nivel profesional de orientarte, sí que sirvió su consejo, ¿no? Parece ser. Así que bueno, oye, un brindis por los orientadores de instituto. Que a veces lo mismo. Que a veces están muy criticados, con o sin razón.
Sí, pero, sí, parece que también se les critica, que si no hacen nada, que si tal, que si cual. Y ya te digo, yo era, además de la persona que menos me lo esperaba, porque era profesor, aparte de esa teoría, o sea, de esa tarea hacia educación, era profesor de educación física. Y digo, pues no sé, creo que no es la persona que por, ni era mi profesor de matemáticas, ni de literatura, ni de nada. Pero dice, oye, yo he visto tus registros y lo veo claro. Y dije, pues no sé, vamos allá.
Pues un saludo a esa persona que bueno, contigo al menos hizo un buen acierto, la verdad.
Luego la carrera es muy dura, la verdad, pero bueno, fue mi primer suspenso en toda mi etapa lectiva, me lo llevé en la carrera, en primero de carrera, y fue un palo muy duro, pero bueno, había que seguir.
Suele pasar, ya no sé si sigue igual todo esto, ¿no? Pero la política en muchas universidades, sobre todo técnica, es que solo aprueben un tercio o una quinta parte de la gente, ¿no? Pero bueno, no sé si sigue igual, pero bueno,
sí, de hecho, yo cuando vi la nota corte era un 5, dije, uy, sí, solo un 5. Y era claro, era como que entre alguien, es que si no se iba a meter literalmente ni Dios, allí no se metía nadie. Y bueno, yo recuerdo en primero de carrera que yo ese error no cometí o tuve la suerte de conocer a un primo de un amigo que estaba haciendo esa carrera y le pude preguntar y ya me dijo, horrible, horrible, el infierno, ¿no? Por lo menos sabía dónde iba. Pero mucha gente no sabe a dónde va. Escucha informática, ingeniería informática y claro, entonces empiezan 60 personas en primero y a segundo llegan 20, 15. Y creo que habría que invertir, bueno, ya no lo sé, como se sigue haciendo, pero habría que decirles que esto no tiene nada que ver ni con la ofimática, ni con el hardware, ni nada de eso. Que esto es otro rollo. Espero que el que se meta sepa dónde va.
Bueno, sí, ahora ha cambiado también bastante el panorama, parece ser, pero sí, es verdad que tiene esta fama, ¿no? Y Manu, ¿cómo es que tanto backend al final te metes a brazos llenos en NLP y todo esto? O sea, ¿por qué te ha traído tanto? Has comentado de Beto, ¿no? De ese modelo que viste.
Sí, soy una persona que me gusta estar, uno de mis principales defectos es que me gusta aprender mucho, no me gusta estar mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Y digamos que aunque seguía con backend, mi tiempo libre ya lo dedicaba completamente a formarme con cosas de inteligencia artificial y a hacer cosas de NLP. Recuerdo, pues nada, que empecé con el típico NLP desde cero, ¿no? Con los word embeddings, los bajos word, skipagram, luego las redes neuronales recurrentes, luego llegaron los transformers y bueno, y ya te digo, y es que una vez que conocí el ecosistema Hugging Face me costó muy poco, ¿no? Porque íbamos avanzando como muy a la par. Era, pues, vamos a trabajar en modelos de clasificación de texto. Pues nada, yo cogía y probaba todos esos scripts y los modelos que entrenaba y mejor puntuación tenían, pues los subía al hack, ¿no? O, por ejemplo, en el inicio no había nada para español, ¿no? Entonces se me ocurre crear el primer, me hacía mucha ilusión preentrenar un modelo desde cero yo solo. Tampoco había mucha gente que se ofreciera en ese momento, te estoy hablando de hace unos 2 años, justo después de Beto. Y entrené el primer Roberta, ¿vale? En el corpus de Beto. El corpus es el mismo de Beto. Le llamé Ruperta. Lo que pasa que, claro, el código era de Facebook, la compatibilidad con Hugging Face por ahí, en esos momentos no era la mejor y el modelo, bueno, salió, pero no era ninguna maravilla, ¿no? Pero bueno, sí que fue el primer Roberta para español. Y bueno, ahí todavía sigue habiendo en el hub algún modelo de Ruperta este que te hablo, que hace algún, pues no sé si NER o tagging de POS o alguna cosilla así. Y luego ya pues entrené Electra, bueno, le llamé electricidad en español, que es, pues salió el paper de Google de Electra, que dicen, hemos conseguido un modelo que tiene el mismo rendimiento que los BER Roberta, pero que es mucho más eficiente en recursos para entrenarse. Y efectivamente lo era. Tú puedes entrenar un modelo con esa arquitectura en una cuenta de Colab regular. Lo puedes entrenar. A ver, te va a llevar 15 días mínimo, dependiendo también todo el corpus y tal. Pero el tamaño small del Roberta, el pequeño, lo puedes entrenar en tu cuenta tal. Y bueno, pedí una beca a Hugging Face y me permitieron entrenar el Electra grande para español, electricidad. que ahí está, junto con, pues, Convertin, con el del BSC y todos estos, está como ahora mismo, ¿no?, uno de los de estado del arte para español. Y es uno de los que más orgulloso estoy, la verdad.
No, la verdad que es un trabajazo y, bueno, una contribución enorme a la inteligencia artificial en español y al procesamiento del lenguaje natural. Y, bueno, la verdad que bravo por ello, Manu, de verdad. Porque ¿qué pasa con el español? ¿Dónde estamos con todo este tema?
Pues ahora yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que trabajar más en la digitalización de recursos para entrenar. O sea, ahora hemos visto que si vamos a seguir por esta guía de, bueno, pues al menos de intentar emular lo que pasa con, pues con modelos que hay para inglés, ya llámese GPT-3, Chinchilla, cualquiera de estos, hemos visto que se necesitan datasets cada vez más grandes, ¿no? Más cuantiosos. De hecho, de nada vale escalar el modelo a nivel de parámetros, ponerle billones de parámetros, si el dataset no tiene la suficiente cantidad de tokens, porque se lo memorizaría, simplemente, no vale para nada. Entonces, creo firmemente que hay que hacer un trabajo desde las instituciones, no sé, yo lo lanzo a quien toque esto, ¿no?, un poco, por el español es un idioma, yo no soy lingüista, ¿no?, pero el español es un idioma con muchísimos recursos a lo largo del mundo, creo que es el segundo idioma más hablado. Y creo, y no me equivoco, incluso en Sudamérica se está currando más a nivel de tener recursos para NLP, de digitalización de documentación pública y tal, que no digo privada, pública, que incluso aquí. Entonces, aquí creo que ahora mismo, como te comentaba antes fuera de cámara, para empezar tenemos que currar en datasets de calidad. Primero, datasets para evaluar los modelos que hay estado del arte, datasets nativos, que no sean traducciones de otros modelos, traducciones al español. Necesitamos un glue en español sí o sí, un benchmark para modelos en español. Y necesitamos grandes datasets enormes para poder seguir esa estela de los de los GPT-3, Bloom y todos estos modelos de varios billones de parámetros. Eso es lo que creo que deberíamos hacer, que deberíamos trabajar un poco. No, esa es la limitación que yo me encuentro ahora. Hay un proyecto muy interesante en ese sentido en el que estoy también involucrado, que es dentro del proyecto Bertín, donde está María, que entrevistaste también. También está Javier de la Rosa, no sé si lo conoces, también lingüista computacional que trabaja en la Universidad Nacional de Noruega. Y nos propusimos, bueno, en este caso la idea fue suya, coger el GPT, porque aquí el modelo tipo decoder only o GPT, vamos, más importante o más potente que teníamos era el GPT-2 Large, que entrenó el BSC en el plan este de tecnología del lenguaje, ¿no? Pero, claro, estaba visto que los GPT-J o el GPT-J este que liberó el Euder AI, que son como una especie de organización sin ánimo de lucro, igual los mismos como han creado Stable Diffusion, igual para por y para la gente, pues en su momento entrenaron un GPT-J de 6 billones para inglés, pero lo típico. Cuando entrenas en corpus tan grande, lo entrenaron en el corpus conocido como la pila, pues pillas textos español también. Entonces teníamos la intuición de que sin necesidad de entrenar un modelo de 6 billones desde cero, que hubiese sido a nivel de coste, ya sabes tú, prohibitivo, y no sé quién hubiera participado en eso, la verdad, ni siquiera sé si hubiéramos tenido suficientes tokens para entrenarlo desde cero, pues decidimos hacer fine-tuning sobre el dataset de español más grande que hay disponible, que es la parte del C4, se llama el corpus, la parte de español del C4. Y bueno, y ya te digo, la Biblioteca Nacional de Noruega, y digo bien, Noruega, no España, se prestó a financiar ese desarrollo y se está viendo, los checkpoints son accesibles para todo el mundo, se está viendo que extrapola muy bien ese GPT, ese modelo, a español. O sea, ahora mismo realmente no hemos hecho benchmark todavía, pero yo aseguraría por lo menos lo típico que generas una frase y se la pasas al mejor GPT-2 nativo de español y al GPT-J este que está fine-tuneado solo para español y los resultados son más convincentes, vamos a llamarlos así, los del GPT-J de 6 billones. Además, funciona muy bien para las típicas tareas estas de FewSot o ZeroSot, que es un poco, si vamos hacia la AGI esta, Inteligencia Artificial General, sí. pues yo no quiero un idioma que esté, o sea, no quiero un modelo que esté fine-tuneado para NER. Yo quiero un modelo como GPT-3, GPT-J, que en ZeroSot, es decir, diciéndole traduce esto a esto, lo haga, o si no, que le dé yo varios ejemplos y él se cosque, como llamamos aquí, de la tarea, y diga, ah, lo que quiere es que haga esto. Vale, eso me parece más inteligente, me parece más llegar a estar en el futuro, ¿no? Que un solo modelo sepa tanto que igual con un poquito de ayuda esos few shots o zero shots sepa hacer varias cosas. Porque si realmente me preguntas dónde estamos, pues si seguimos con el fine tuning de un modelo para una tarea, pues está muy bien, tendrás para esa tarea será el mejor, pero está lejos, ¿no? Un poco de esa, vamos a llamarlo, máquina, robot, androide, capaz de hacer un poco de todo.
Tú veo que apostarías más por la línea de chinchilla y demás, ¿no?
Sí.
Y lo has mencionado un poquito, ¿no? Aquí, en esto que has explicado, pero ¿cuál es el papel? O sea, a ver, en inglés está claro que quien, o parece ser que quien lidera todo esto, el SOTA o el State of the Art, quien lo empuja, son organizaciones privadas, ¿no? Tipo OpenAI, Google, DeepMind, etcétera, ¿no?
Entonces, Microsoft, sí.
Microsoft también, incluso algunas de las universidades chinas también, los modelos que están sacando, tal, sí. Que, bueno, esos son públicos en realidad. O sea, en Europa, ¿qué está pasando, no? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Bloom, ¿no? Que es un modelo multilenguaje muy, muy potente, muy que es una colaboración, no sé cómo llamarlo, o sea, público-privada, pero de abajo arriba, ¿no? O sea, sí. Pero también que ha contado con el apoyo de un supercomputador del gobierno
de
francés.
De Francia, el James, sí, de Francia.
Entonces, uh-huh. Bueno, que al menos se han prestado y están abiertos para esto. O sea, que España, España o el mundo en español, ¿eh? Porque al final España se habla menos español que en Estados Unidos. O sea, entonces,
sí.
Entonces esto lo tenemos muy claro también en Saturdays, que y cuando hablamos de español, que estamos muy focalizados, en realidad el impacto grande viene de nuestros hermanos en Latinoamérica y también en Estados Unidos, en Norteamérica.
Totalmente.
Entonces, ¿qué habría que hacer? O sea, ¿con quién hay que hablar? ¿Quién tiene que poner la pasta de alguna manera?
Eso digo yo. No lo sé. Yo de verdad no sé. No lo sé. Igual tampoco he preguntado, he tocado a la puerta adecuada. Pero ya te digo, yo cada vez que me planteo algún proyecto muy ambicioso, acabo tocando siempre la puerta de Google, Amazon y, bueno, y otros investigadores independientes, otras empresas de investigación. No lo sé, es que, vamos, a ver, el BSC con apoyo de la Biblioteca Nacional de España, al mismo tiempo que sacamos Bertin, sacaron su modelo y tal, pero claro, el dataset ese que utilizaron, que sería jugosísimo y súper importante para el lenguaje español, pues no es público. Y hemos preguntado muchos por activa y por pasiva, oye, pero esto tenéis idea de hacerlo público, ¿habría alguna manera de acceder? Incluso yo quise que formase parte del catálogo de Bloom para la parte de español, pero no hay manera, no sabemos por qué, son un poco todo largas, teléfono roto, por lo menos en mi experiencia. Y lo del BSC, pues la verdad es que no sabría muy bien cómo pedir ahí permiso, ¿no? Para entrar cosas. Ellos entiendo que tienen su unidad de NLP o text mining o tecnologías del lenguaje y igual para ellos pues es suficiente, ¿no? Con los trabajos que van haciendo. Pero bueno, yo ya te digo, yo lo que veo es que me gustaría más una apertura y una convocación y una convocatorias más abiertas, públicas y que llegaran a todo el mundo de no sé, presentar proyectos y que tuviéramos acceso a supercomputadores que al fin y al cabo hoy día hay demostrado pues eso, que a dónde se tiende es a escalar este tipo de arquitecturas con más datos para mejores resultados, no te queda otra. Ya no hay espacio para el investigador independiente que no esté apoyado por alguien grande que le pueda prestar ese hardware.
Claro, es que, bueno, estamos en el mismo barco nosotros, ¿no? Que ves lo que se está haciendo en el mundo no anglosajón, sino en general, en el mundo técnico, ¿no? En el mundo técnico, porque no anglosajón es verdad, porque es el idioma de que la idea, pero luego las personas son franceses, son indios, son ingleses, son chilenos, argentinos, peruanos, son españoles también, ¿no? Entonces, ves ahí que se están haciendo, por ejemplo, lo que se ha hecho ahora con Stability, con lo del modelo este de Stable Diffusion, que parece ser que ha tenido un coste más o menos computacional de medio millón de euros, poco más, ¿no? A nivel de computación. Entonces, realmente estamos hablando de que para hacer algo que con el potencial de cambiar el mundo, ¿no? En este caso, pues hay que invertir un jolín. Es que si lo piensas, es poquito, ¿no? O sea, es relativamente barato. No, es una pena que el español, ¿no? Que aspira a ser un idioma global o ser parte de lo que sería un mundo global, pues nos quedemos ahí atrás. Entonces, una llave mágica, pero bueno, hay que convencer y sobre todo hay que actuar, ¿no? De una manera u otra y apoyar a investigadores independientes que al final son los que están empujando todo el tema este, ¿no?
Totalmente, porque yo los mayores avances que estoy viendo de NLP, NLG, mucha gente le gusta diferenciar, ¿no? Pero bueno, NLP es lo mismo, más o menos. Pero los avances más grandes que estoy viendo pues vienen del grupo de investigación Bertín, ¿vale? Con María, Javier de la Rosa, Paulo, no quiero dejarme a nadie, y es gente que no cobramos por eso, somos mentes inquietas, y si alguien nos echa una mano, siempre estamos dispuestos a probar cosas nuevas y hacerlas públicas, claro.
Claro, es curioso, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo ves? O sea, porque ahora, por ejemplo, están sacando de forma abierta muchos modelos, como esto que hemos hablado de Stable Diffusion y también este de Whisper ahora con OpenAI, hace... O sea, ¿cómo ves el mundillo este? Tú que lo estás viviendo muy de cerca y estás formando parte de ello, ¿ves de aquí en un año, en dos años, cómo ves el mundo este del NLP? ¿A dónde podemos estar?
Pues mira, yo ahora mismo lo veo, al principio, si me preguntas hace un año, te diría, no hay que preocuparse de nada, esto al final es, pues eso, multiplicación y suma de matrices con funciones de activación, ningún problema, esto está todo controlado. Pero, joder, es que veo que la última versión de, por ejemplo, te pongo GPT-3 porque es un producto encima de un modelo de lenguaje, ¿no? Un producto muy acabado. Veo que la última versión, el DaVinci 0.2, creo, ya funciona rollo robot, de darle una instrucción, oye, quiero que digas o me hagas esto y te lo hace. Y hay una discusión, ¿no?, muy importante entre los padres de las redes neuronales que dicen, ¿qué son estos modelos? ¿Son bases de datos con la capacidad de interpolar, que no tienen las bases de datos? Sí, o sea, ¿son simplemente eso, simplemente entre comillas? Dice otro, no, simplemente no. También son inteligentes porque también son capaces de comprimir. Y dice otro, bueno, comprimir depende de qué modelo, porque si le metes 175 billones, no le hace falta ni comprimir, ¿no? Entonces, por H o por B, estamos llegando en un momento que tú le vas a preguntar a un modelo de este tipo algo y te va a contestar seguro 100%. O sea, seguro 100% no, que te va a dar respuesta. Que sea cierta o no sea cierta, hay por ahí un campo que se llama online learning, que es cuando, si vamos a utilizar estos modelos para que nos den facts, hechos, ¿no? Pues habrá, por así decirlo, que reentrenarlos en fuentes como Wikipedia y tal para que estén siempre al día, ¿no? Eso es muy importante, que hay que tener en cuenta que un modelo de este tipo es un snapshot del momento en el que se entrenó, ¿vale? Entonces, si las cosas han ido cambiando y vas a procesar cosas o pedirle cosas nuevas, el modelo te va a contestar mal o no va a saber hacerlo. Se habla poco de eso, pero es una rama muy interesante que está surgiendo y es como que, bueno, que habrá que tener en cuenta que habrá que darle una fase de reentrenado de actualidad, por así decirlo, a ese tipo de modelos, ¿no? Hay algún grupo de investigación que propone cosas del estilo. Pero sí, yo de aquí a un año o dos años lo veo, lo que veo sobre todo es, bueno, a nivel de lenguaje se ha conseguido mucho y lo único que le quedaba a esto es ser multimodal, ¿no? Y no sé si habías escuchado hablar de Gato, de creo que es de Amazon, creo que era, es como un modelo, es un transformer al final, pero que sí que se ha alimentado o se ha entrenado de manera multimodal, con partidas de videojuegos, con texto, con vídeos, con imágenes. Entonces sí que es un modelo que es capaz de entender y representar conocimiento y speech también, ¿vale? Entonces lo tiene todo y creo que a eso es a donde vamos, ¿no? A perfeccionar esos modelos multimodal para que pues sea lo más cercano pues vamos a ponerle forma de humanoide, ¿no? Pero del robocito que le preguntas algo y te sabe contestar, porque sabe hacer de todo.
Esto de del gato de DeepMind y de
DeepMind, ¿no? Sí,
el ensayo de Chinchilla, son, sí, son, la verdad que son cosas un poco alucinantes, ¿no? Ya hacia dónde vamos. Porque tú, o sea, tú lo ves esto, o sea, has mencionado lo de la AI, o sea, ¿GPT-4 será la AI o qué? ¿Cómo lo ves?
Yo creo, si GPT-4 incluye algo ya más, como te digo, si GPT-4 es multimodal, va a parecer que va a estar muy cerca. Va a parecer que va a estar muy cerca, ¿vale? Porque es muy sorprendente, ¿no? O sea, creo que genera más impacto estos test de visual question answering, ¿no? Que tú le preguntas al modelo, oye, ¿y en esta foto qué hay? ¿O hay dos tigres? ¿Cuántos cachorros hay? No sé qué. Y que el modelo, pum, te diga lo que ve, ¿no? Para, o sea, te diga en respuesta, ya sea textual o speech, eso es lo de menos, lo que hay. Eso para mí es un poco más allá que sea tú meramente texto, ¿no? Porque ya es como capaz de procesar todo tipo de inputs y darte respuesta. Porque es que ya te digo, a nivel ya de texto, es que a GPT-3, el último producto, el Da Vinci 2, yo le he visto ya preguntar o decirle que te haga cualquier pirueta y es que te lo da, ¿no? Mejor o peor, normalmente mejor y te lo hace ya. Pero es eso, nivel textual, de momento. Entonces, sí, yo creo que GPT-4 debería ser multimodal y podría ser ya lo más cercano a la AI, porque tú ten en cuenta que GPT-3 ya se podría, sabiendo otro concepto importante que no había salido, sabiendo el prompt adecuado para preguntarle, ¿no? El prompt engineering es como otra rama un poco de saber establecer o crear un prompt para preguntarle al modelo de manera adecuada y sacar la respuesta de la forma más eficaz. Pues si tú le sabes preguntar a GPT-3 mediante su API, puedes decirle de todo. Imagínate que eres un escritor y le puedes decir, oye, esta frase no la veo, parafraseámela. Oye, tengo aquí algún error gramatical, no sé, mil cosas, ¿no? O es que le puedes decir también a la misma API, sabiendo, poniéndole un prompt, oye, me quedan huevos y bacon en la nevera. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué receta se te ocurre? Y te lo va a sacar. Oye, claro, ¿qué no puede hacer? Pues no puede decirte qué programación habrá esta noche en la tele. Porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? De que son datos que se van a actualizar constantemente. Pero en cierto modo y para cierto tipo de tareas se parece ya mucho, ¿no? Algo así, a una inteligencia artificial general que en base a texto y a lo que sabe es capaz de decirte, pues, o sea, responderte casi a cualquier cosa.
Ahí. ¿Cómo es aquello? Enchufamos un GPT-3 o un 4 con un modelo generativo de tipo estable y lo acabamos con una especie de impresora 3D y tenemos ya ahí.
Claro, claro, tremendo, claro. Sí. ¿No? Sí, sí. Ahora se están construyendo sobre GPT-3 un montón de aplicaciones. En principio yo lo veía un poco, pues, no sé, caro y muy dependiente de ellos, de su servicio. Ahora han bajado bastante los precios, lo sigo viendo dependiente. Yo, si pudiese. O sea, si yo voy a mi modelo, quiero que haga una tarea sola, prefiero tener un modelo fine-tuneado, más eficiente, más pequeñito, que haga esa tarea bien, que obviamente llaman al API de GPT-3, pero se están construyendo muchas aplicaciones sobre GPT-3 y sobre Stable Diffusion. También estarás viendo plugin para todo tipo de editores, no sé, mil cosas, imagen a imagen, sketch a imagen, generar paletas de colores. Bueno, ya es que una vez que tienes esto, la creatividad, el poder, ¿no? Está abriendo un mundo nuevo, ¿eh?
Sí, sí, o sea, se está abriendo un abanico increíble, ¿no?
Impresionante.
Uh-huh. Pero es que estamos hablando, claro, esto es ahora, o sea, no es de aquí a un año, esto es ahora, y en 6 meses, en 3 meses incluso diría que ha cambiado el panorama
mucho.
Muchísimo, ¿no?
Claro, si tú me preguntas, yo es que te diría, no lo sé.
Es que, pero, hermano, no te podría decir. ¿Cómo será esto de aquí a 10 años? Porque te he hablado de un año o dos que todavía podemos un poco ver la tendencia, pero de aquí a 10 años...
Una locura absoluta. Yo creo que estos LLMs, yo creo que ya no hace falta seguir haciéndolos más large todavía, porque ya no hay datos, hay un paper ya que lo dice, que ya está bien. Pero supongo que todos nuestros dispositivos inteligentes serán más inteligentes llamando a las APIs, ¿no? De estos pedazos de monstruos. Y ahí tendremos ahora nuestro Alexa o Siri y tal, pues serán unos Alexa o un Siri 2.0, por ejemplo, ¿no? Por irme a ese campo.
Pero, por ejemplo, tenemos esto y, por otro lado, los coches autónomos, que llevamos 10 años que el año que viene, ¿no? El año que viene y no llega y no parece que...
O sea, sí, no. Ahí la verdad es que es un tema que la verdad yo no estoy muy metido, pero sí que es verdad, sí que voy escuchando nada más que mucho retraso en la salida de esa tecnología. Y bueno, supongo que lo que se buscará, ¿no?, será minimizar los riesgos, porque es un poco, que por así decirlo, que un modelo de lenguaje se equivoque al decirte, al clasificarte una frase como positiva o negativa, o yo qué sé, pongamos un ejemplo más práctico, que no te detecte un error gramatical, pues no es tan grave como que tu coche se salte un semáforo, ¿no? Entonces, supongo que ahí hay que ir un poco con pies de plomo.
Entonces, y otro campo también que promete, pero prometía mucho más a cuando estamos ahora, todo el tema del reinforcement learning y demás, que parecía
total,
que...
Total.
Alfa Cero y DeepMind, bueno, que siguen, siguen haciendo cosas.
Siguen, pero...
Se ha quedado ahí un poco en los últimos dos años.
Se ha quedado un poco estancado, sí, la verdad. Se ha quedado un poco ahí estancado. Sí, yo recuerdo ese papel, paper de... No sé de quién era, pero este de la inteligencia artificial aprende a jugar al escondite, no sé si te acuerdas, también con reinforcement learning y tal, y era muy, era muy, muy esperanzador, la verdad, pero se han quedado, de hecho el otro día leí un tuit de alguien muy importante en el sector y dice, llevo por salud mental, que lo deberíamos hacer todo, desconectado del air paper un tiempo, dice, y veo que en reinforcement learning hace no sé cuánto tiempo ya que no sale nada así disruptivo, nada nuevo. Y bueno, y en Transformer tampoco, ¿eh? O sea, en NLP, que es nuevo, si es que es escalar la arquitectura que ya conocemos todos. Que a veces el embedding sea posicionado, que a veces sea rotatorio, tal, pequeños cambios muy sutiles, las funciones de activación.
Sí, también hay quien dice que desde los años 50, del siglo pasado, tampoco se ha inventado nada. Esto lo único que hay es más escala, ¿no?
Pero... Sí, más capacidad de cómputo. Sí, sí.
Más datos y más computación, pero
eso es. Pues todavía nos falta. Ya te digo, al nivel que hemos llegado ya de parámetros, todavía nos faltan datos ya,
Pero de todas formas sí que es cierto, o sea, todos tienen parte de razón, pero luego el resultado final ves que estás haciendo cosas impresionantes. O sea, yo a mí me sorprendió muy positivamente que esté Build Diffusion desde que se hizo el primer release de el primer CPTK de esto, el primer fichero, pues en dos semanas ya está integrado en Canva, que es una herramienta súper mainstream, ¿no?
Sí, sí.
Para diseño online, o sea, tú ya puedes generar ahí tus prompts y tal.
Y en GIMP, y en Photoshop, y en todo ya, sí, es tremendo. Y bueno, ya te digo, y montando empresas sobre eso, que yo estuve a punto de, como llevo, ya te digo, el alma emprendedora desde pequeño, dije, joder, a vender camisetas con prompts que ponga la gente.
¿Sabes? La verdad. Buena idea de negocio, no la apuntamos,
Sí, sí, de que alguien ponga su prompt y tal, o lo típico esto de que ponga una imagen inicial, que guíe, por así decirlo, la generación con una imagen y ponga un texto y tal, se puede hacer mil cosas. Pero bueno, yo ahora mismo estoy también bastante liado y no tengo mucho tiempo. Pero es que ya te digo, abre, si eres un poco creativo y sabes las posibilidades que puede tener eso, abre muchas vías de negocio. De hecho, sobre GPT-3 hay aplicaciones, sobre todo para hacer copies y cosas así, que están teniendo bastante éxito.
Sí, la verdad que es impresionante.
Lo único que me preocupa de eso es la regulación que están un poco metiendo, ¿no? Parece que he escuchado que el algoritmo este de SEO de Google iba a penalizar contenido robótico. Entonces, bueno, no sé un poco hasta qué punto, ¿no? Todas estas bondades de esta que te pueda asistir un modelo de estos para escribir, te va a penalizar luego. No lo sé, la verdad. Google busca contenido original, human friendly y todas estas cosas. Entonces, ese cambio, creo que lo leí hace 15 días que lo anunció Google en su política, y vamos a ver un poco cómo afecta, ¿no?, a los generadores de contenido automático. A ver qué tal.
Sí, veremos. Cada vez que mueve la aguja Google, caen un montón de reinos y salen otros. O sea, eso es curioso.
Eso es. O te mueves en su dirección o te quedas fuera del mapa, vamos, porque ellos son los que te tienen que indexar, no hay otro.
Para bien o para mal, esto da que pensar, Cada vez que llame la política, caen imperios y salen otros nuevos. O sea, es curioso. Oye, y este es un tema que es bastante, no sé si polémico, pero da mucho que hablar en todo lo que es la comunidad de Machine Learning, que es el tema de la regulación, ¿no? Sobre todo se ha criticado de forma muy brutal, yo creo que a veces con razón y a veces sin, al tema de OpenAI, ¿no? Entonces, los filtros no safe for work de OpenAI, tanto si tiene que ver con temas de sexualidad como políticos, como de sensibilidades, como, o sea, claro, aquí mezclamos aquí muchísimas cosas, ¿no? Tanto temas culturales como políticos, como, como de valores. Entonces, claro, yo sinceramente no sé cuál es la respuesta. Ahora, recientemente, OpenAI ha abierto en DALL-E 2 ha abierto otra vez la posibilidad de meter caras, ¿no? Que lo tenía escapado. Pero sí, bueno, o sea, ¿qué opinas de esto? O sea, anteponiendo que es algo bastante, bastante complejo y bastante gris.
Es complejo.
Al final, es todo lo que tenga que ver con personas, estás condenado.
Yo te pongo un ejemplo que viví en mis carnes, ¿no? Yo el otro día generé un collab para que cualquier persona pudiera sacarse 4 selfies o fotos con la webcam y que Stable Diffusion aprendiera a asignarle un token, en plan, soy yo, y que Stable Diffusion aprendiera que eres tú y utilizarte a ti para, pues, mi cara en un graffiti o el nombre que le hayas puesto al token. Yo en una favela, en el graffiti de una favela, y sabe, te pone tu cara. Yo montando a caballo, yo abrazándome con Elon Musk. A mí me pareció divertido, ¿no? Y a mucha gente también, y de gente de Hugging Face, por ejemplo. Pero luego me llegaron gente de Ethics, de Hugging Face, y me dijo, oye, Manu, está genial lo que has hecho, pero ¿qué pasa si llenamos internet de caras? Y yo es como un poco, pues a ver, sí que tienes razón, pero esto es un poco, tú estás echando una foto, tú la vas a subir y sabes que esto va a ser público, si no, o sea, para empezar, puedes poner el repositorio privado y todo eso. Pero bueno, es un tema complejo, ¿no? Me dijeron incluso que sería mejor retirarlo porque se iba a llenar todo de caras y tal, y entonces que, bueno, que el tema desde el departamento de ética, como que no lo veían súper... No les había parecido tan bien como a mí, ¿no? La idea. Y es lo que yo te digo. Yo es que soy más de... Más que de poner trabas, ¿no? Y prohibiciones y leyes, soy más de educar. Soy más de educar porque pienso que el cuchillo no mata a nadie, ¿no? Pienso que el que mata es la persona que tiene algún problema que utiliza el cuchillo como un medio para. Los videojuegos tampoco son ofensivos. O sea, son violentos, por así decirlo. Yo después de jugar al GTA... No salgo por aquí, por mi pueblo, y me entran ganas de, ¿sabes?, de hacer... Creo que está todo en la educación. Entonces, con el tema de la regulación, estoy un poco amor-odio, ¿no? Regulación, sí, un poco, pero ¿hasta qué punto, no? Si regulamos tanto que impedimos avance, ahí ya no me gusta. ¿Sabes que hubo algo muy polémico? Que el youtuber Jenny, que... Bueno, no me acuerdo del apellido, entrenó...
Hizo, 4chan. Sí,
eso es, con 4chan. Y era, bueno, y muchos investigadores se le tiraron al cuello, ahí, buah, una locura. Y yo es como, pues, a ver, si es que él ha entrenado ese modelo y en ningún momento pone ni dónde, o sea, no miente sobre qué fuente se ha encontrado. No hay hay disclaimers, ¿no? O habían que te decía, oye, este modelo es potencialmente racista, sexista y todo lo que te puedas encontrar. Entonces, si lo usas y él te ha puesto eso en su model car, que se les da mucha importancia ahora, y tal, bajo tu propia responsabilidad, pues yo ya te digo, estoy muy en contra de la censura un poco, ¿no? Porque si se toman esas medidas, se avisa. Otra cosa es que no se avise, ¿no? Y se diga, pues mira, un GPT-J nuevo que se ha entrenado un poco sobre todo. Y claro, luego te empiecen a salir barbaridades. Pero si has avisado ya de previo y tal, sirve.
Claro, aquí, claro, yo creo que has dado la clave ahora, ¿no? O sea, una cosa es regulación y otra cosa es censura, ¿no?
Eso.
Y claro, aquí hay mucho cultural, porque claro, no ofende o no es preocupante ya nosotros mismos, ¿no? Como siendo de España, una cultura más mediterránea o más latina, no te ofende las mismas cosas que, bueno, por propios amigos o experiencias que hemos tenido que a otras personas de otro ámbito, ¿no? Entonces, claro, es complicado, yo creo que la mayoría de personas mediterráneas y latinas apostamos por censura cero, porque es la tendencia cultural, pero bueno, es complicado.
Y si censuras, ¿dónde ponen la línea? Es que es eso, ¿sabes? ¿Dónde? Esto sí y esto no, ¿por qué?
Claro, ahora te voy a poner un ejemplo un poco así. A ver, nosotros en España tenemos prohibido, por ley, hacer mofa o insultar de alguna manera, no insultar, pero sino a hacer cosas feas con el rey, ¿no? Pues imagínate que ahora empezamos a generar cosas feas con el rey. Y en teoría está penado, ¿no? No sé exactamente dónde está la línea. Sé que puedes hablar y puedes tener libertad de expresión, pero a partir de cierto punto, pues ya puedes
ser... Sí, pero una canción no puedes hacer.
Por ejemplo. Bueno, también hay canciones que pueden ser de muy mal gusto y tal, pero bueno, hay que al final tienes que comprometerte con el valor de la libertad o con el labor de la privacidad, ¿no? Tienes que, al final, hay un momento que chocan un poquito o que entran en colusión. Entonces, pero bueno, yo creo que más o menos, pero claro, claro, estamos en un mundo que esto es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, tú tienes una capacidad de computación, puedes inundar internet literalmente, o sea, generar miles de fotos denigrantes del rey, en este caso, cada minuto, ¿no? Sí. Si tuviera suficiente computación. Entonces, claro, eso hay que censurarlo, hay que limitarlo, sí, ¿no? O sea, ¿cómo se ataca eso?
Has dicho mucha computación, ni siquiera eso. Coges ahora mismo, sabes tú que el estable difusión este te corre ya en cualquier hardware. Gracias a Dios, gracias a que esta gente ha pensado con la cabeza, no como los de GPT-3 y Dalí, que han dicho ponle más capas, más fuerte, y han hecho un autoencoder para las imágenes, que eso viene muy bien, así trabajan solo con el latent, el espacio latente, ¿no? Y es más eficiente, pues corre prácticamente en cualquier sitio. O en una CPU a lo mejor te tarda, en una CPU decente, 30 segundos, cosas así, ¿no? Una generación.
Sí, sí, sí.
Pues por esto que te decía yo del textual inversion, tú podrías pasar de 6 fotos del rey, de la cara del rey, y como tú dices, saltarte, porque no sé si has visto que tienen un filtro también ellos de si hay contenido que es como inapropiado, la imagen te la pasan a negro entera. No sé si has llegado todavía a eso.
Sí, bueno, sí,
aunque pongas cosas que no sean obscenas, ¿eh? A veces
te ponen en blur, algo, sí, te ponen en blur. Sí,
pero tú lo puedes quitar, sí. también. Entonces, sí. Con el textual inversion este, con un ordenador normal, con 6 fotos del rey que hay a patadas y en una hora y media tarda de entrenamiento, pues tienes pues lo que tú dices, puede hacer cualquier tipo de esa barbaridad. Así de poner el rey de España haciendo no sé qué y te va a salir, y te sale. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sí, como tú dices, ¿qué haces? Es arte, es una broma, no lo sé.
Sí, es complicado, ¿eh? Es un tema que yo veo complicado.
A mí me haría gracia, personalmente, a mí eso me haría gracia, pero claro.
Imagínate, en vez del rey, como una polémica, es un tema más local, con la heredera, ¿no? Con la princesa que es menor, sí. O sea, claro, pues ya, pues, vamos un poco al extremo, ¿no? Pues se va torciendo el tema, pero claro, hasta qué punto hay que pero es como lo que tú has dicho, al final es como hacer una canción, como hacer una pintura, lo que pasa es que tienes un orden de magnitud de generación de lo que sea, canciones, de texto, de imágenes, es una herramienta, ¿no?
A mí lo que me enerva mucho es los comentarios estos, las sentencias, la de la IA es fascista, la IA es sexista, la IA es no sé qué, porque es lo que les escucho a esas personas de la regulación. Y es como digo, no digo que no necesitemos regulación, seguramente habrá, pero que eso, si esos son tus argumentos para defender la regulación, son muy pobres, porque la IA no es nada. La IA es una red neuronal que ha aprendido que igual después de cierto tipo de palabras, pues viene esa. ¿Dónde está? Lo racista en cualquier caso sería el dataset, internet, de dónde se ha sacado, nosotros, nuestra educación. Pues eso de la IA es racista y no racista es, no sé, la IA no es nada. Trabajemos más en limpiar datasets, no sé, y ya está.
Y eso te iba a preguntar, o sea, ¿tú cómo eres capaz de...
Sí, hay mucha gente que me ha preguntado, ¿cómo hacemos un modelo que no sea racista? Pues bueno, te puedes coger, por ejemplo, en Bertín, ya te lo comentó María, que nos conectaron de Big Science porque le gustó nuestro método de muestreo por perplejidad, ¿no? De perplexity sampling. Y nos llamaron de Big Science porque les interesaba. ¿Qué pasaba? Pues que nos juntamos un grupo de 4 personas, los que posteriormente se llamó Proyecto Bertín, que ya te digo que estamos haciendo mucho por esto. Y vimos que, a ver, ellos nos daban una semana, 15 días, o sea, entre Google y Hugging Face, hicieron un sprint de una semana, 15 días, donde te daban acceso a máquinas superpotentes para entrenar, superpotentes de verdad, 300 gigas de RAM, 8 cores de estos de TPUs, 98 procesadores, o sea, cuando digo potentes, eso es lo que se necesita mínimo hoy día para hacer algo interesante. Y entonces dijimos, vale, pero... el corpus más grande de español, correspondiente a la parte de español del C4, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo entrenarlo en ese tiempo. ¿Qué hicimos? Pues idear un método de muestreo por perplejidad. Se coge un modelo que se llama KenLM, que es como Ken Language Model, que son pues, unos modelos de n-gramas. Y entonces lo que hacemos es, pues, mira, frases que sean muy intrincadas no nos interesan para aprender el lenguaje. Y frases que son muy cortitas, pues, tampoco aportan mucho a la hora de aprender, ¿no?, un idioma. Mejor frases bien estructuradas y que se parezcan a las frases que hay, por ejemplo, en Wikipedia, que es como un, ¿no?, un estándar de calidad, de buena escritura, tal. Pues entonces lo que hicimos es generar un dataset sampleado a partir de texto, o sea, de nuestro dataset enorme, íbamos cogiendo textos que tuvieran poca perplejidad con respecto a la Wikipedia en español. Y así nos asegurábamos que cogíamos que las frases, o las pocas o las muchas que le íbamos a poder alimentar al modelo, iban a ser de calidad, ¿vale? Pues ese mecanismo me parece súper interesante, ¿no? Porque nadie antes había propuesto algo así. Antes era como, o le metemos todo el dataset entero o no se lo metemos. Y esto me parece muy interesante. Entonces, eso es un filtrado antes de entrenar el modelo. Pues igual que ese, tú puedes coger y antes de alimentarle un documento, una frase al modelo, puedes ponerle delante como proxy un modelo de clasificación de racismo, hate speech o todo junto y que te diga esta frase es racista, pum, fuera, no la ve. Esta frase no, pum, la ve. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo propuse hace ya un año y no sé, creo que no lo ha utilizado nadie todavía. Pero entonces, ¿qué? A ver, para un modelo generativo, un GPT-2, GPT-3 o algún encoder de codes que va a generar texto, me parecería está bien, ¿no? Porque sabes que son textos libres de tal. Pero para un modelo que es encoder solo y que lo que quieres es una representación de la frase que le has puesto, pues si se entrena con frases racistas, mejor, porque cuando luego le alimentes algo que sea racista, va a saber codificártelo. No sé si me explico. Si no lo ha visto en su entrenamiento, pues no va a saber codificártelo bien. ¿Vale? No es lo mismo que un modelo generativo, que ahí si le quitas todo el tema de racista y de sexista y tal, pues claro, no lo va a tener. Pero se podría hacer eso, por ejemplo. No he visto por qué no se ha hecho todavía algo así.
Muy interesante, ¿eh? Tomamos nota y yo creo que se van a ir viendo cosas como tú propones pronto, porque no me cabe duda que tú lo vas a hacer realidad.
Yo lo he pensado muchas veces, pero ¿sabes lo que pasa? Que se requiere mucho, imagínate, para entrenar un modelo y antes de justo de entrenar un modelo ya requiere hardware y justo antes que tenga que hacer otro modelo, inferencia de lo que le vas a alimentar para ver si sí o si no, pues es el doble de lento, por así decirlo. Pero bueno, se podría como samplear previamente todo el dataset, clasificarlo, dejarlo ya clasificado o algo así y hacer fine-tuning en... Claro, es que si haces fine-tuning no te puedes asegurar al 100% que lo que queda del preentrenamiento no haya...
Bueno, nada. Aquí está saliendo un proyecto, ¿eh? Todo un proyecto.
Está saliendo.
Sí, muy bien.
Sería interesante tirarle por ahí, sí.
La verdad que muy buen punto, ¿eh? Como queda grabado esto, pues tomamos nota para... Si alguien, nos sirve de notas para
si alguien empezarlo. Si alguien lo implementa, que nos contacte para los royalties y todo eso.
Manu, ya para ir concluyendo, porque la verdad que es una conversación súper interesante con muchos temas técnicos, realmente en SOTA, en State of the Art de este mundillo de todo lo que tenga que ver con el lenguaje y la inteligencia artificial. Pero antes de acabar, te quería preguntar qué recomendarías a alguien que empieza en este mundillo, ¿no? O que ya está más o menos, pero quiere profundizar y meterse más a
fondo. ¿Con background técnico o de programación o cero?
Ambos casos.
Ambos. Pues mira, si viene de que no sabe programar, lo primero que aprenda a programar, preferiblemente, bueno, primero que aprenda a programar en pseudocódigo, luego que se pase un poquito por Python y cuando ya tenga ciertos conocimientos con Python, pues yo le recomendaría que empiece con las guías de TensorFlow, me parecen buenísimas, TensorFlow Keras, son muy de alto nivel para empezar. O sea, de alto nivel me refiero a las librerías. No es que sean complicadas, al revés, que al ser de tanto alto nivel te quitan mucha complejidad, ¿vale? Yo empecé con eso también, TensorFlow Keras, y te enseña a hacer de todo, pues computer vision, procesamiento de lenguaje, datos tabulares. Luego, si eres más de la web, tienes TensorFlow JS, tienes, bueno, tienes ahí opciones, ¿no? Yo recomendaría eso y, bueno, los típicos libros estos de Machine Learning con Python. Creo que hay uno también que es del creador de Keras, que ahora no me acuerdo. No, es de Aurelion no sé qué, pero ese libro es buenísimo.
Aurelio Guerón, sí, es Machine Learning Hands-on. Sí,
ese seguro. O sea, cuando termine o antes de empezar el entrenamiento con los tutoriales de TensorFlow, o al mismo tiempo, ese libro. Y ya después, pues, ir indagando un poco más en PyTorch, diría yo. Ir indagando un poco más en PyTorch y empezar a leer papers e implementaciones para adquirir ese par de notación científica del paper a cómo se proyecta PyTorch, ya que la mayoría de el código es PyTorch, ¿no? Entonces, y ya eso te va a dar un nivel muy bueno. Y si, bueno, y el caso de que supieses programar, pues lo que he dicho, lanzarse a un curso de estos, como te digo, a mí es que TensorFlow me parece que al estar integrado con Keras la barrera de entrada es muy baja y puede cualquiera entrar. El libro este que tú has dicho de Hands-on Machine Learning, que empieza también con el Scikit-learn, que creo que con lo que todos tenemos que empezar, con esos modelitos más clásicos y tal. Y luego, pues, siempre irte un poco más ya, pues, algo más de PyTorch, o si se quiere estar un poco más a la última de todo, buscar sobre la arquitectura Transformer. Los de Hugging Face tienen un libro, que es lo que pasa que esto es solo orientado a NLP, pero, bueno, ya hemos visto que tanto en Computer Vision se utilizan también los VIT o Visual Transformer, que la arquitectura es la misma, es más caro, si invierte en más caro va, palabras de antes y después de la palabra que querías conocer para el lenguaje, pues para la visión se hace lo mismo, pero con píxeles, ¿vale? Ten más caro píxeles de un lado y píxeles de otro y menos tal. Y para speech se hace lo mismo, para audio, ¿vale? De ahí, no sé si conoces el paper de Data to Text de Facebook, que es como ellos lo llaman un lenguaje para dominarlo todo, pero en realidad es una modalidad para dominarlo todo. Consiguen haciendo ese masking, como te digo, tanto en texto como en imágenes y en audio, consiguen modelos SOTA o cerca del SOTA del estado del arte para speech, texto e imágenes. Entonces, bueno, sí, ya me estaba yendo, me he ido un poco.
Sí, ok, que se metan ahí a fondo, ¿no?
Sí,
en
luego, el código y... Sí, luego, si les interesa mucho el NLP, pues casi todas las comunidades ya, pues, por ejemplo, Hugging Face tiene un discuss donde tiene ahí un foro con un montón de preguntas y ya no hace relativamente poco se han decantado mucho por Computer Vision también, o sea, ya ahí podemos encontrar de todo en el Hub, Reinforcement Learning también, datos tabulares y algoritmos tabulares. Y bueno, y Fast AI, ¿cómo lo voy a recomendar? El curso de Fast AI para programadores es buenísimo. La segunda, tercera sesión de Jeremy Howard acerca de cómo funciona una red neuronal es para ponérsela en bucle porque es súper sencillo de entender y es cómo funciona. O sea, es que no hay más, pero es muy sencillo de entender. Y para aquellos que ya tienen un poco más de nivel, por ejemplo, algo que estoy, bueno, aunque el curso es desde cero, estoy viendo los vídeos de Andrew Carpathy, que es uno de los padres de las redes neuronales, y ha empezado una serie de NLP desde cero, ¿vale? En su primera clase, pues, enseña un poco un modelo de bigramas, que es como lo más básico, el modelo de lenguaje más básico, y enseña un poco también cómo funciona la red neuronal. Y el segundo capítulo no lo he visto, pero dura una hora y poco, y son muy, muy, muy buenos, porque te va contando la teoría y va en un notebook, va ejecutando todo y es muy bueno, es de lo último que estoy viendo. Pero sí, bueno, yo, por lo menos mis compañeros siempre, o muchos de los que conozco, empiezan con Fast AI. Una vez que controlan Python y tal, se van a Fast AI y ya se dejan llevar.
Muy bien, pues nos apuntamos eso. Aprender a programar primero, pseudocódigo, Python, luego meterse por Fast AI es una opción, los libros de Hanson
Los tutoriales estos de TensorFlow son muy buenos.
La documentación de TensorFlow es muy buena también.
Es muy buena. Está traducida al español, la traducción es un poco mala, o sea, que recomiendo que si se sabe un poquillo de inglés, se deje en inglés. pero si te enseñan
todo. Los recursos de Hugging Face y el canal de YouTube de Andrei Karpathy, que es muy bueno ahora.
Muy bueno, sí.
Accesible, o sea, en realidad, excepto el libro, que el libro incluso también está, creo, accesible, no sé si en la web en el GitHub de Religaron también está el contenido gratuito. O sea, que todos estos recursos que has dicho en realidad son gratuitos.
Todo es gratuito.
Todo el mundo.
Todo
claro,
el mundo
que tenga tiempo e interés puede
luego llegar. Hay un chico de Google DeepMind, que esto también para los que tienen ya un poquito más de nivel, te explica papers con código, ¿vale? Se lee, te coge, ahora mismo no sé el nombre, luego si quieres lo dejamos
el de en Papers el with Code, Papers, el canal de Papers with Code, ¿no? ¿Quieres decir tú?
No, pero es parecido, pero es otro, ¿vale? Es un chico de DeepMind que coge y te dice, de este paper me ha llamado la atención esto, esto y esto, y se va al código. A la implementación, ¿vale? Y te dice, mira, pues aquí hace esto, aquí hace el otro y aquí no sé qué. Pues es muy, muy interesante también.
Sí, también es verdad. Ya sé cuál de mí es Explainability o algo así.
Un chico así moreno, con barba.
Sí, es muy majo, lo hace muy bien. Oye, Manu, la verdad que esto, vamos, tenemos aquí deberes para tiempo, ¿eh? Para tiempo y después aprender. Lo malo de esto es que, claro, que aprendes una cosa, profundizas en algo y te quedas atrás rápido, ¿eh?
Sí. Bueno, pues bueno, yo siempre cuando he dado algún cursillo o alguna charla, siempre he dicho que no matemos la mosca a cañonazos, ¿no? De las cosas que más, o sea, yo esto lo aprendí en la carrera, ¿no? En ingeniería informática, mucha gente de la que nos escucha igual no se acuerda, pero nos hacían desenrollar bucles en lenguaje ensamblador para optimizarlo y eso era como ya lo más bajo a nivel de arquitectura. Y es como, ahí te das cuenta, ¿no? De lo que cuesta un ciclo de CPU y tal. Entonces, yo lo que recomiendo es, si tienes un problema, seguramente, de clasificación binaria de texto, no te vayas al transformer más grande de moda. Empieza por un Bag of Words. Empieza por un Support Vector Machine, ¿vale? Vectoriza el corpus con enteros, con tal, y utiliza un Support Vector Machine. Modelo más grande no significa, o sea, seguramente sí vas a solucionar el problema, pero va a ser mucho más ineficiente que siendo un problema simple, podrías resolver con otra arquitectura más simple, ¿vale? Con un modelo clásico de Scikit-Learn, con una red neuronal recurrente, con una LSTM. No vayamos, como digo, al modelo más gordo de moda, porque sí, va a ser el mejor, pero de cara a producción, que hemos hablado poco de ese tema, hay que pagar la inferencia, ¿eh? Y no estamos preparados para tener ese tipo de modelos. Un GPT-J que nosotros hemos tenido en narrativa un mes para hacer pruebas con él, sale muy caro, ¿eh? Sale muy, muy caro. No estamos preparados todavía, la industria no está preparada para que todo el público tenga en producción o pueda contar en su dentro de sus servidores de producción con modelos de este tipo. O sea que eficiencia por encima de todo.
Y mantener las cosas simples y como aquello que dice, menos es más, ¿no? O
sea, exacto, menos es más, y que te lo digo de verdad, ¿eh? Hay problemas de clasificación que yo los he visto con, pues eso, que con un approach súper sencillo con Scikit-Learn obtienes a lo mejor 80% de accuracy y luego con el transformer de moda 82%, y es como 4 megas contra 400,
¿sabes? Muy bien.
Sí. No hay color, vamos a hacer muy las cosas bien con cabeza.
Mane, y ya para concluir, porque nos hemos pasado el juego, ¿eh? Con esta charla nos hemos pasado el juego. Así que muchas gracias por ello. Pero para concluir, ¿a quién nos recomiendas o entrevistar o una biografía que tú crees que tengamos que ver o algún libro o lo que tú quieras recomendar? ¿Alguien a quien entrevistar o recurso?
Recomiendo las meditaciones de Marco Aurelio, porque soy muy estoico, muy del estoicismo, para en estos tiempos difíciles, ¿no? Que nos está tocando vivir y tal. Pues un poco para aprender a manejarlo un poco y para currarnos una mente dura. Había un libro de Rafael Santandreu de Ser feliz en Alaska, ¿no? Que dice que si tienes la mente correctamente programada, podrías ser feliz hasta en el Polo Norte. Entonces, yo abogo mucho por la psicología cognitiva, me gusta mucho como hobby y tal. Y luego, pues alguien así a quien entrevistar, pues te comentaría que pues del grupo este de investigación que hemos formado de Bertín, ya tuviste a María, pues me gustaría que tuvieras a Javier de la Rosa o tuvieras a Paulo, que es el padre del Perplexity Sampling. Paulo también es muy interesante ese perfil.
Ya te pediremos ahí intro. con ellos.
Sí, y luego, bueno, pues en Hugging Face también hay mucha gente interesante, la verdad. Pero ya tuviste al que así más, no sé si Omar Sanseviero es muy interesante también.
Sí, sí, estuvo en el Omar, ha estado. Sí.
Lewis también, ¿no? Lewis también ha estado.
Bien, también.
A los hispanohablantes de Hugging Face ya los has tenido, ¿no?
No a todos, pero unos cuantos, sí.
Unos cuantos.
Ahora son muy majos, sí.
Pues sí, no sé, en general toda esa gente. Y bueno, te voy a recomendar también a mi CTO, Alberto Moratilla, porque es un poco el que sabe que se puede vender, que no, que quieren los clientes, modelos de lenguaje sí, modelos de lenguaje no, por qué y tal. O sea, él tiene una perspectiva, ¿no?, un poco más de, pues fuera de la ilusión, ¿no?, y el mundo en el que vivimos un poco los investigadores, desarrolladores, pues él es un poco más el que sabe si eso se vende, si tiene salida, si es escalable, los costes que tiene. Pues creo que es una perspectiva, ¿no?, interesante de escuchar, ¿no?, también.
Pues muy buen punto, sí, sí, la verdad que es una perspectiva que nos va a enriquecer mucho, ya te diremos
sí,
también.
Sí, porque él, ya te digo,
charlar con él.
Llevamos mucho tiempo en narrativa con Data2Text y se ha implementado muchos mecanismos para llevar eso, desde reglas hasta modelos de IA y tal, y él pues puede hablar de todas las fases que ha tenido. Todos los engines que se han utilizado, por así decirlo, engine a nivel de motor, no de servidor, y creo que tiene cosas interesantes, ¿no?, que contar de eso.
Vale, pues muchísimas gracias, Manu. ¿Dónde te puede seguir la gente si quiere encontrarte?
Twitter, sobre todo. Twitter.
Manu Romero, ¿no? Buscan.
@mrm8488. Y ahí me encuentran en Twitter, Hugging Face. Básicamente utilizo ese nick para todo, ¿no? mrm8488.
Vale, genial. Pues tomamos nota ahí y que cualquier persona te puede encontrar por ahí. Manu, muchísimas gracias. Ha sido, vamos, un placer, súper enriquecedor. Tantísimas temas, tantísimas cosas que hablar más, pero bueno, vamos a acabar ahora porque si no nos tiraremos aquí todo el día. Sí,
me gustaría agradecer porque tu podcast podcast y aunque luego suba YouTube lo ve mucha gente, me gustaría agradecer a toda esa gente que se descarga y usa mis modelos y que algunos de ellos me escriben para darme las gracias por dejarlo, por ponerlo abierto, y hasta alguno me confiesa que en alguna empresa ciertamente importante o relativamente importante utilizan algún modelo, aunque pregunto para qué y no me lo quieren decir, o me dicen no puedo decírtelo, así que yo se lo agradezco un montón y nada, me escriben, a los que me escriben siempre que les puedo ayudar a alguna cosilla y tal, pues los intento ayudar.
Me sumo a los agradecimientos y si, por todo lo que contribuyen, sí.
Y otra cosita, si nos ve mucha gente de Hispanoamérica, bueno, ¿no?, o Sudamérica, y siempre me preguntan, oye, de los modelos de estado del arte para español, ¿cuál es mejor para Sudamérica? Pues bien, tanto Beto como los modelos electricidad están entrenados en el corpus que se curró la Universidad de Chile, que contiene muchas expresiones más sudamericanas que otros modelos. Pues esos modelos para tareas o para emplearlos en downstream tasks donde el lenguaje sea más, pues eso, más típico de países de Sudamérica, funciona mejor. Porque es una pregunta que me hacen mucho, ya que me lo dejas este espacio, Miguel, te lo cuento.
Claro que sí, muy buen consejo. Pues ahí también lo apuntaremos también en el episodio. Muchísimas gracias, Manu. Ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente, Miguel.
Hasta pronto.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.